Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Al tiempo, tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida.
Por mucho que pasen los años, Pablo Benegas tampoco olvidará cómo en el año 98 La Oreja de Van Gogh se consagró como uno de los grupos del momento en las fiestas del Pilar de Zaragoza. El guitarrista y compositor donostiarra, aparte de un recuerdo como este en sus memorias, acaba de publicar sus memorias en un libro de reflexión. Y es que el 98 también fue un año de claroscuros para el músico, en el que ETA seguía sembrando el terror en Euskadi. Los años de plomo, cuando San Sebastián era una de las ciudades con más asesinatos por la banda, y con el nombre de su padre en la diana de la banda terrorista. En su libro, Memoria, relata en primera persona sus recuerdos, desde su infancia, marcada por el terrorismo, hasta el éxito de una de las bandas más reconocidas e icónicas del panorama musical español, del grupo que sigue siendo su vida 25 años después y 25 años subiéndose a los escenarios. Pablo Benegas, Eguerdión, buenos días, ¿qué tal?
Eguerdión, ¿qué tal?
Pues encantada de poder ya no solo escuchar vuestra música, sino también, pues, leer tus memorias, ¿no? Pero no sé por qué justo ahora, ¿por qué es este el momento de publicar las memorias de Pablo Benegas?
Bueno, pues porque la verdad que vivimos a una velocidad tremenda, ¿no? Yo creo que la vida y todo, ¿no?, ha cogido un ritmo frenético y el año pasado terminamos una gira, en el 22 terminamos una gira muy intensa y nos dimos un espacio, un tiempo para descansar y tuve la necesidad de contar ciertas cosas, ¿no? De pararme a pensar, a reflexionar y a hacer memoria, ¿no? Hacer memoria de muchos momentos de mi vida que creía que no había procesado o que no había vuelto a ellos, ¿no? Y la verdad que, bueno, me puse a escribir y al final pues escribí un libro.
Pues te pusiste a escribir bien, ¿no? Y además dio para mucho. ¿Por dónde parte? O sea, es decir, ¿cuál es ese primer recuerdo del que surgen estas memorias y dónde acaba, Pablo?
Bueno, surge, tiene un orden cronológico y empieza, pues bueno, cuando yo empiezo a ser consciente un poco de la presión que había de ETA y su entorno sobre mi familia y termina pues pues cuando me junto con mis compañeros y formamos un grupo y pasa lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Uh-huh. Es ese proceso de entender muchas cosas, de comprender, al final... todo lo que ocurrió en Euskadi tenía el origen del odio, ¿no? Empiezas a ver el odio, a sentir el odio en las miradas de mucha gente en la calle, es lo que te hace empezar a situarte, a entender o a no entender, mejor dicho, ciertas cosas. Y es a través del odio, pues bueno, donde vas viviendo experiencias muy duras que he contado, ¿no? Pero es verdad que luego al final, pues bueno, me cuento con unos compañeros y me llevan a vivir una vida completamente diferente de luz, de color, de música, de amistad y bueno, es lo que he intentado transmitir con este libro.
¿Cómo llevabas tú esas miradas? ¿Cómo viviste aquel momento en el que tu padre, el socialista Txiki Benegas, era objetivo de ETA?
Bueno, para mí fue siempre así, ¿no? Yo al final no viví un momento en el que todo cambiara, sino que desde muy pequeño viví en esas circunstancias y entonces yo entiendo que acabé disociando un poco todo, ¿no? De lo que pasaba con lo que yo sentía, como era habitual, como... como era algo que siempre he vivido, pues tampoco, bueno, te vas haciendo, vas entendiéndolo como parte de tu vida, ¿no? Pero bueno, pero fue difícil, sobre todo, es verdad que en casa, pues mi madre sobre todo blindó ese día a día para que no entrara nada de ese odio en casa, pero en la calle hubo un momento que fue inevitable, ¿no? La mirada del que odia es una mirada demoledora, es una mirada dura, violenta, que cuando, bueno, pues eres joven y adolescente y tienes tus inseguridades y tienes tus miedos, pues la verdad que es capaz de anular, ¿no? Y es una mirada muy difícil, ¿no? Y por eso yo, bueno, creo que es la reflexión profunda, ¿no? Que tendríamos que hacer, sobre todo en un momento en el que el odio está tan presente, ¿no? Yo creo que si miramos atrás y hacemos memoria y entendemos que el odio fue el origen de todo lo tremendo y la tristeza y los momentos tan duros que vivimos en Euskadi, yo creo que podremos enfocar y mirar hacia el futuro de otra manera, ¿no? Entendiendo que eso no puede volver a ocurrir y que ese odio hay que conseguir drenarlo de esta sociedad.
¿Llegaste a sentir miedo en algún momento?
Sí, claro. Bueno, aprendí a vivir alerta, aprendí a ir por delante, a anticiparme a situaciones que podían ocurrir. Pero bueno, la verdad que mi caso es el de uno más de los hijos, de los muchísimos hijos de dirigentes y de cargos políticos del PP y del PSOE, sobre todo, pero bueno, también del PNV, que tuvieron que pasar por esta situación, ¿no? Mi caso no es una excepción, es una más, y además, bueno, seguro no, estoy convencido de que en los pueblos se vivía todavía con muchísima más intensidad esa violencia y esa cultura del amedrentamiento y del miedo y de generar ese miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que mi historia es una más.
¿Y qué papel jugó en esos momentos la música en tu vida? ¿En qué se convirtió?
Bueno, pues es verdad que la música, y cuando ya me junté con mis compañeros y nos metimos en un local de ensayo, pues era como una especie de refugio, ¿no? Ese local de ensayo donde cerrábamos la puerta y no entraba nada, nada que no quisiéramos que entrara, ¿no? Era un lugar donde no había amenazas, donde no había miedo, donde no había odio, donde lo que había era mucha amistad. Muchas ganas de tocar y de disfrutar tocando con la música. Y en ese espacio es donde empezamos a crear nuestras canciones, ¿no? Unas canciones que no es casual que hablaran del día a día, de la cotidianidad, de las pequeñas cosas, de que esas pequeñas cosas se abrían camino entre los escombros de la tristeza y de la amargura que pasaban, que ocurrían fuera de nuestro local de ensayo, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, al final siempre he pensado que nuestra música era un grito de esperanza, ¿no? Una manera de entender que, bueno, la vida se podía abrir camino en esas circunstancias.
Y después de tantos años de llegar a lo más alto como grupo, ¿cuál es ese recuerdo que siempre te queda en la mente? Porque uno siempre cuando echa la vista atrás, siempre tiene alguna anécdota que contar. No sé, en el caso de La Oreja de Van Gogh, desde la voz de Pablo Venegas, ¿cuál es la que él tiene que contar que recuerda tanto?
Bueno, yo no sé, yo creo que las primeras veces se quedan grabadas a fuego, ¿verdad? Yo creo que en la vida de todos, ¿no? Esas primeras veces con el grupo, ese primer concierto con Amaia ya en un bar de Donosti, en el Moro, o la primera vez que ganamos un concurso que llevábamos tiempo deseando y que por fin lo ganamos. Esos momentos de felicidad y de emoción son inigualables, ¿no? Luego es verdad que hemos ganado muchos otros premios y hemos vivido momentos increíbles, pero es verdad que esas primeras veces, pues bueno, son tremendamente emocionantes.
Bueno, ha habido de todo también, ¿no? Porque después de más de 25 años pasan muchas cosas en un grupo. Ha habido dos etapas claras, la de Amaia, ahora la de Leire. ¿En qué momento está ahora mismo el grupo, Pablo?
Bueno, pues disfrutando mucho del momento, ¿no? Como bien dices, pues sin metas que ya que sin objetivos que cumplir, sin metas que pasar, disfrutando del camino, del momento, de un privilegio de vida que es poder seguir dedicándonos a la música, de seguir contando nuestras historias, de girar, de recibir el cariño de la gente. Bueno, no sé, yo congelaría el momento, la verdad, porque es un momento maravilloso que además sentimos que estamos volviendo a conectar con una generación que prácticamente no había nacido cuando escribimos nuestro primer disco y que, bueno, que nuestras historias que hablan de lo cotidiano, de lo pequeño, que al final es lo universal, pues han vuelto a conectar con la gente, ¿no? Y la verdad que estamos disfrutando mucho del momento.
Pero tú también has conectado de otra manera porque se ha abierto aquí una puerta, ¿no? O sea, no sé si ahora te tira un poquito más la literatura que la música, están las dos cosas al mismo nivel, porque a mí me parece que aquí se abre una nueva etapa en tu vida, ¿no?
No sé, no sé. Yo he escrito, yo no soy escritor, yo he escrito un libro y no sé, y además, bueno, pues ojalá que a través de este libro también mucha gente joven que igual está escuchando ahora al grupo se pueda acercar a una parte de nuestra historia como sociedad que igual desconoce, ¿no? Porque es verdad, yo me he acordado mucho de mis hijos escribiendo este libro porque son la primera generación de niños que van a crecer y a vivir sin el terrorismo en las calles, ¿no? En esas mismas calles donde cogen el autobús, donde quedan con los amigos, pues antes pues se mataba por pensar diferente, ¿no? Y había gente que se jugaba la vida por las libertades de las que hoy ellos pueden disfrutar, ¿no? Y me parece importante contarlo, me parece importante, como te decía antes, contarlo para mirar hacia el futuro, ¿no? Y para entender que fue el odio lo que generó esa situación y que no puede ocurrir, ¿no? Y entonces, bueno, si a través de este libro también se acercan generaciones que no conocen lo que ocurrió aquí, pues me parece que será importante, interesante.
¿Abrirte te ha costado?
Sí, yo además siempre he sido muy reservado con mi vida privada y mi vida personal y la verdad que me ha costado porque además no solo hablo de mí, hablo también de mi familia y me ha costado mucho y la verdad que es una sensación, ya la había tenido con las canciones, pero esto es diferente, ¿no? Al final cuando hablas tanto de ti y te expones así, pues te sientes muy vulnerable, ¿no? De repente tienes una sensación de fragilidad que desconocía, ¿no? Pero bueno, también me parecía importante contarlo así para que se entendiera más, ¿no? Todo lo que pasó aquí y se le dé la dimensión que creo que tiene lo que ocurrió.
¿Qué te ha costado más, componer o escribir?
Bueno, escribir la verdad que ha sido un proceso bonito, lo he disfrutado, he tenido momentos de todo tipo, he llorado, me he reído solo, que es una cosa muy ridícula,
Pero
pero
hacemos
también,
muchos.
sí, pero bueno, sí, recordando momentos y ha sido un proceso bonito, terapéutico, he vuelto a lugares que no había vuelto desde hacía muchos años, o incluso que yo he sentido que no tenía procesados, momentos que no había vuelto a pasar por ellos y en ese sentido ha sido bonito. Con mi grupo, pues siempre contamos las historias y estamos juntos y todo lo que hacemos es juntos y quieras que no, pues ahí siempre amortigua, el grupo siempre amortigua, ¿no? Siempre miras a los lados y tienes un compañero para lo que sea. Aquí, pues bueno, me toca ahora hacerlo solo y la verdad que tengo cierto complejo, ¿no? Pero bueno, estoy contento y feliz de poder contar estas cosas.
Tu libro, Memoria, las reflexiones, las memorias de Pablo Benegas, que ya está en las librerías. No sé quién fue la primera persona que lo leyó, a quién se lo diste y dijiste, te lo dejo, dame la aprobación o dime qué piensas. ¿Ha sido así en algún momento? ¿Hay alguna
Sí,
persona que
sí,
ha
sí,
tenido ese
sí.
privilegio?
Sí, sin lugar a dudas. Yo, vamos, no he dado un paso sin mi grupo y sin mi madre y mi hermana. Han sido las personas que tuvieron enseguida, en cuanto tuve algo presentable, todavía sin correcciones, pero algo para enseñar, fueron las primeras personas a las que les di para leer el libro y la verdad que ha sido, bueno, la primera alegría, ¿no? Que me dieron todos cuando les gustó tanto, porque sobre todo yo les agradezco mucho, ¿no? Ha sido mi mirada la que ha contado esa historia, ¿no? Y mi mirada no tiene por qué ser la de los demás. Yo he puesto el acento en las cosas que a mí han parecido y la generosidad de mis compañeros permitiendo que yo lo hiciera, la verdad que lo agradezco muchísimo.
Y abrirse en canal, Pablo, no es fácil. No sé si cuando lo han leído, tus personas más cercanas, pues han sorprendido con algo, les ha llamado algo la atención, no esperaban quizá en algún punto esa mirada tuya.
Sí, claro, porque es que el 70%, el 80% del grupo no lo sabía nadie.
Claro.
Son esas cosas que no contamos, ¿no? Esas cosas que nos pasan en el cole, en el instituto, en la universidad, que no las con muchas veces no las compartimos con nadie, ¿no? Y entonces pues se han enterado por primera vez de muchas cosas, ¿no? Sobre todo mi madre y mi hermana, sobre todo a mi madre le ha costado bastante leerlo. Y mis compañeros, pues bueno, la verdad que ha sido interesante, ¿no? Me transmitían que fue como volver a entender, ¿no? El por qué nos juntamos casi hace 30 años ya en un local de ensayo para hacer música, entender el origen, entender por qué, entender la fuerza de la amistad, del vínculo que generamos en aquel momento. Y ha sido, pues bueno, sí, la verdad que ha sido un proceso bonito y sobre todo el saber que me apoyan y que les ha gustado tanto.
Oye, y además un origen, una música que perdura en el tiempo y cuando la escuchamos muchos todavía nos emocionamos, nos remite a muchísimos momentos de nuestra vida, nos hace bailar también. Podríamos también contar nuestras memorias a través de vuestras canciones, muchos de nosotros. Y Pablo, no sé si igual que la música fue un refugio para ti en un momento dado, ¿no? En esos años convulsos, no sé si la escritura ha sido, este libro ha sido una liberación.
Sí, en cierta medida sí, porque le he puesto nombre a monstruos. Cuando le pones el nombre a un monstruo, te da menos miedo, ¿no? El volver a esos lugares del miedo, de pasar vergüenza, de situaciones tan complicadas. Y sí, tiene ese punto, ha tenido ese punto terapéutico que me ha liberado en cierta medida, que me ha ayudado a comprenderme, también a perdonarme ciertas cosas. Y ha sido un proceso, sí, desde el punto de vista personal, muy interesante y que me ha aportado mucho, la verdad.
Oye, que vamos a tener oportunidad de conocer todos estos recuerdos, tus memorias, ¿no? Pronto en San Sebastián, donde vas a presentar, como se merece en la capital, el libro, ¿no?
Sí. El 4 de junio ahí vamos a presentar el libro y bueno, espero que sea una fiesta entre amigos y bueno, y la verdad que sí. Son momentos muy bonitos, la verdad, estoy disfrutando mucho del momento y vamos a ver si la gente también conecta con la historia.
Seguro que sí, a nosotros también nos has hecho disfrutar muchísimo con tus memorias, tus reflexiones. Gracias por abrirte en canal, por darnos a conocer un poquito más de Pablo Benegas, no solo su música, sino también su vida. Pablo Benegas, gracias por habernos acompañado y nos quedamos con tu libro, Memoria. Ojalá no el último, veremos, porque todavía tienes mucha vida musical, laboral y
Sí, sí,
emocional por
sí, sí.
delante y la queremos conocer. Pablo, ha sido un placer, gracias. Un
Pues
abrazo.
igualmente, muchísimas gracias por tu cariño y que nos volvamos a ver pronto.
Ojalá así
Gracias.
sea. Un beso.
Gracias.
Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia. Años de largo en tu vida, tu vida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.